Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, nueva sesión del juicio por la tragedia del Madrid Arena, hoy con el testimonio de los agentes de policía que acudieron la noche de Halloween al recinto. Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Landon, una de las víctimas mortales, espera que ratifiquen el testimonio de la jefa del dispositivo. En su declaración señalaba ayer que ella montó el operativo con 11 agentes y un cabo, ya que se le negaron los refuerzos. De hecho, llegó a afirmar que el subinspector Emilio Corral le comentó que se buscara la vida para montar ese dispositivo.
Si es que era una dotación tan pequeña y estaba tan absolutamente falta de organizado que solo se podían limitar a eso. Eso es lo grave de la actuación de la Policía Municipal, que por falta de preparación ocurrió luego parte de lo, vamos, nosotros entendemos que ocurrió de forma directa al no haber policía en el interior lo que pasó, que se podía haber evitado. Ella dijo una cosa que era muy importante, y es que la policía en el interior es preventiva, y el organizador sabe que si hay policía dentro no entran menores, no hay sobreaforo, no hay consumo de estupefacientes, y esto hubiera sido clave en ese.
Crónica política. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha dado un plazo de 2 semanas para aclarar si hay un nuevo ejecutivo o se convocan elecciones, lo que depende de que el Partido Popular o Podemos descongelen la situación, y se ha negado a compartir un gobierno tripartito con la formación de Pablo Iglesias. En una entrevista en la cadena SER, Rivera se ha mostrado un poco más prudente que Sánchez en su apreciación de que se está más cerca de un gobierno de cambio. Ha insistido en que su acuerdo con el líder socialista sigue vivo y ha apostado por un gobierno Partido Socialista Ciudadanos con una agenda reformista que pueda tender puentes y recibir apoyos puntuales del Partido Popular en temas económicos y de Podemos en los sociales y de regeneración democrática.
Estamos dispuestos a que el señor Pablo Iglesias nos permita gobernar. No estamos dispuestos a dinamitarlo en una lucha de partidos. Que es que el PSOE no quiere disparar el déficit, como me ha dicho Pedro Sánchez. El PSOE no quiere hacer un referéndum de independencia, como me ha dicho Pedro Sánchez. A lo mejor el problema no es con Ciudadanos. El problema es que el PSOE y Podemos tienen un marco también territorial y económico distinto, digo yo.
La Noche de los Teatros regresa hoy a la Comunidad de Madrid. Lo hace tras un parón y con decenas de propuestas que van a servir de homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Valle Inclán y al cuarto centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Comunidad y Ayuntamiento han organizado diferentes programas y eventos con motivo de esta celebración. La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, va a asistir esta tarde al pregón que abre la cita en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.
El triángulo formado entre la Real Casa de Correos, la Casa de Postas y la Plaza de Pontejos, que van a ser nuevamente punto de encuentro cultural para muchos madrileños, abierto, como ya ocurrió durante las pasadas Navidades. Sin duda alguna, la Puerta del Sol y su entorno va a ser el kilómetro cero de la cultura.
Y un apunte más, llamamiento a la solidaridad. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan la donación urgente de sangre de los grupos cero negativo, cero positivo y B negativo, cuyas reservas permanecen muy bajas tras los festivos de Semana Santa. Las reservas de sangre en Madrid, equivalentes a la cantidad que se necesita para 10 días de transfusión, están repartidas entre el centro de transfusión y los hospitales públicos de la región. El centro de transfusión recuerda que es posible donar sangre en los puntos de donación fijos de los hospitales, en las unidades móviles y en el propio centro. Las autoridades sanitarias madrileñas destacan que todos los grupos son importantes porque de todos los grupos hay posibles receptores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente no hay grandes problemas, pero tenemos retenciones todavía en algunos puntos, como la carretera de Burgos, en la Cabrera. Está cortado el carril derecho en sentido Madrid por una avería. Hay aún mucho tráfico en la carretera de circunvalación, intenso en Coslada, sin llegar ya ni mucho menos a retenciones. Y les recordamos que en Navalcarnero, en la carretera de Extremadura, sigue cortado el carril derecho en sentido salida, kilómetro 37, como consecuencia de un accidente.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En principio, bastante tranquila la circulación, algo más de intensidad que van a encontrar los conductores que circulen por la Gran Vía debido a una incidencia a la altura de Caballero de Gracia y un vehículo averiado ocupando el carril derecho y hace más difícil la circulación en sentido Plaza de Cibeles.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cinco minutos de la mañana, de una mañana radiante del 1 de abril. Qué día más bueno, qué sol. Bueno, debe hacer fresquito en la calle, pero así visto por la ventana, es que a mí es que esto me da otra vida. ¿Qué quieres que te diga, Martín Romo? Buenos días.
Te veo iluminada y todo, ¿eh?
Es que es verdad. Es que a mí la lluvia, el frío, todo esto, a mí me, como que me aplatana muchísimo.
No, yo estoy muy contento también, ¿eh? Sí, en el día de hoy, sí, además...
Tengo que aprovechar porque creo que el domingo viene otra vez.
Ya, sí, sí.
Ataca de nuevo el invierno.
Y el WhatsApp no me han cogido ni nada.
¡Ah, que tienes el WhatsApp!
Sí, 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 ya está rehabilitado, no han cogido, ¿eh? Está más blanco que nunca. Sí, sí. Veo los mensajes de los oyentes, que es que me tengo que poner la gafa de sol de los destellos.
Pero claro, tendrás todos los mensajes de ayer retrasados allí, claro.
Sí, hay mensajes de ayer, sí, hay mensajes de ayer, sí, sí, ¿sabes? Que respecto, por ejemplo, al modo de las toallas, a mí me pasa regularmente.
¿El qué?
¿Te acuerdas que comentábamos lo del modo de las toallas?
El modo de las toallas, sí.
Claro, pues nos comentan, en el WhatsApp.
No me ha salido modo en una toalla nunca,
claro,
creo.
Sí, 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 sí. Nos van comentando también que hay gente que le ocurre, que no era el único caso, ¿no? El que comentábamos
Hay
ayer.
Mucho debate, ayer hubo mucho debate después en las redes sociales.
¿De qué?
A cuenta de si hay que poner el suavizante o no a las toallas, fíjate.
Ya.
Aquí hay un debatillo, hay quien dice, no hay que poner, hay que hacer el primer lavado sin suavizante y después ya se puede
Yo
poner.
Yo siempre lo he hecho así,
Hay
¿eh?
Quien dice, no, de ninguna de las maneras, hay que ir a la toalla que rasca. Y seca, de toda la vida.
¡Rasca, mamá!
Aquello.
Que tengo pendiente, a ver si lo hacemos...
El hay toallas que se pueden poner de pie, en vertical.
Que tengo pendiente los anuncios que recuerdas, que lo tenemos que hacer eso con los clientes.
Sí, sí.
Bueno, pues Elizabeth nos contaba eso, que también le pasa, y le dijeron que era lo del que era que su baño no tiene ventanita al patio exterior, no hay ventilación, y entonces las toallas se quedan con humedad mucho tiempo.
Ya, pero ¿sabes también por qué suele ser eso? Porque el alicatado es malísimo para la humedad, Y porque tenemos a veces la mala costumbre, atención, consejo práctico, de pintar el techo del cuarto de baño con pintura plástica. Y eso es una auténtica barbaridad.
Porque
si
tú
tienes,
eso.
Pues muy mal. Si tú tienes las paredes con azulejo y el resto lo tienes pintado con pintura plástica, has convertido tu cuarto de baño en una bolsa de plástico, compañero. Uh-huh. Eso no se ventila, ahí crecen hongos, crece moho, crece de todo. Eso es insano al 100%. Pues nada, vas, que te quiten la pintura plástica, y que te pongan otra pinturita que, en fin, que respire mejor.
Pues me lo apunto. Paqui en el WhatsApp nos decía también que si hay
algún truco... Tiene que respirar.
Claro, truco para desatascar los orificios de la plancha por donde sale el vapor que se ha producido por la cal.
Ah, ¿que nos lo da o que lo pide?
Lo pide, lo se lo daremos ya que lo, el
bueno,
próximo
pues,
día.
Sí, hemos tratado ya el planchado, pero
bueno,
no,
sí, pero
bueno, esto tiene varios
mensajes
capítulos.
Que me han salido después de sacar el WhatsApp.
Bueno, todo esto lo dejamos para los jueves, que es el día que viene nuestro amo de casa a darnos instrucciones para que tengamos nuestra casa como una patenita, ¿eh? Pero hoy no toca, ¿hoy qué toca?
Hoy he estado leyendo el periódico The Times... Y también me he dado cuenta que el diario Expansión se hace eco de la misma noticia, así que tenemos versión internacional que hay que traducir y versión nacional que ya nos dan ya
nos la dan masticadita.
Nos la dan masticado, sí. La historia es viernes, nos lleva al teatro, a un teatro en concreto de Londres, el teatro del West End londinense, que ha anunciado que va a poner en marcha una iniciativa que pretende sacar los colores y disuadir a los espectadores que tienen el móvil activo durante las funciones.
¿Qué van a poner? ¿Algo que les dé calambre o qué?
Y pues podría ser una buena idea. Ya sabemos que la gente pues poco a poco es respetuosa y ya tiene el móvil apagado. Pero ya no vale con tener el móvil apagado.
No, porque
en un teatro.
Vibra, se enciende.
Eso. Las pantallitas se van encendiendo cuando entra una llamada, cuando llegan mensajes del WhatsApp, de Internet, del Facebook, de todas estas cosas. Y han decidido seguir el ejemplo de una iniciativa que se puso en marcha en China, en el Gran Teatro de Shanghái y en el Centro Nacional para Artes Escénicas de Pekín, que es, según estás, se enciende tu pantalla del móvil, hay un puntero láser que te señala...
Pero del centro de la frente, ¿no? Como si fuese de un francotirador.
Justamente, dice...
Cachis. Cuidadín.
Que tenía que tener apagado el móvil de la función.
Pues no sé qué es peor, que encima que tienes un vecino pesado, que se le enciende la pantalla, luego le apunta con un puntero láser, que te han matado ya de toda la obra, ¿o qué es esto?
Mira, Anthony Beck, que es el director del teatro, el director artístico del Jeremy Street, que es este teatro que lo va a poner en marcha, dice que el montaje del móvil sonando al principio de la obra, sabes que muchas obras, muchos teatros ponen pi, 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 esto no debería, hacen un teatrillo muchas veces con esa locución. Dice que no es efectivo, creo que hay que utilizar el láser y lo van a poner en marcha. Esto ha generado debate porque dice, ¿qué pasa si se ilumina a la persona equivocada?
Claro. Hombre.
Tú estás ahí y de repente, ¡ala! Puntero láser.
Ya.
¿Qué estoy haciendo, eh?
Claro.
O si
además,
realmente
los punteros láser son peligrosos.
Claro.
Cuidado, te dan un ojo. ¿Qué pasa?
¿Y qué dice el hombre, no? Al que le han señalado que a lo mejor era una situación de emergencia, que tenía, a lo mejor que estaba pendiente de algo. Es un yo qué sé, alguien que tiene, que trabaja siempre pendiente del móvil y tiene una urgencia y se tiene que ir de la obra de teatro. Simplemente se le ha encendido la pantalla y se tiene que ir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a estar persiguiéndole luego por según se levanta? ¿Hacia dónde va? Dice que hay algunos expertos que aseguran que el láser puede ser distracción para los artistas también en el escenario. Que decir que sí, al artista.
¿Es verdad?
No se concentra haciendo Hamlet por las lucecitas rojas de poca batería que también se encienden.
También. Es que se enciende todo, parecemos árboles de Navidad.
De hecho, la Royal Shakespeare Company ha pedido que esta técnica no se utilice cuando ha estado de gira en el Teatro de Pekín, que ya lo tiene. Ha dicho, por favor, no queremos
puntero láser, nada, ¿no?
Tampoco.
Bueno. Y esto está muy bien, muy bien. Muy bien sonorizado, por cierto, por parte de Ceballos con Bananarama y este Guilty. Es que hace años que no oía yo esto. Bueno, ¿pero qué pedimos a raíz de esto?
Pues yo quiero que los oyentes saquen su puntero láser.
¿Para qué? Te van a señalar todos a ti. ¿Para qué?
Claro.
¿Para qué quieres que saquen un puntero láser?
No, pues queremos que nos cuenten cuando ellos han sacado el puntero láser, cuando ellos han llamado la atención a alguien o cuando les han llamado la atención por algo.
Ah, vale, vale,
en
vale.
En un teatro, en un cine, en la vida diaria,
exactamente.
¿Cuándo os han sacado los colores? ¿Cuándo te han sacado el láser?
Bueno, pues me parece bien. Mira, me parece divertido.
Claro.
¿Tenemos un teléfono?
Sí, 900, que eso es que es gratuito. 910-30-63.
Que es un bonito número. Es muy fácil de aprender. 930, el doble, ¿no? No.
30 por
¿cómo
60
está?
60 más 3.
Qué lío me estoy armando.
Bueno, le sumas el 3 del 13 del principio y te sale.
Bueno, sí, claro. Pero vamos, que es más fácil 30, que el que
del 30 del principio.
Que nuestra guasa. ¿Cómo es nuestra guasa?
Ay, espera, que me vengo arriba ahora. 628-091-117.
Muy bien. Y tenemos las redes sociales.
Hoy en Madrid se llama el programa que escuchas y Hoy en Madrid también es como nos encuentras en Facebook.
Y luego tenemos nuestro correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
¿Qué ha sido de las Bananarama? Es que estoy yo distraída con
otras cosas. No lo sé, porque las fueron cambiando.
Tendrán su edad también.
Sí, yo creo que sí,
Se habrán quitado las sombreras también.
También, sí, el pelo así cardado. Es decir, pero yo creo que fueron desapareciendo, fueron las originales. Mutando hacia otras que intentaban disimular, yo creo que era de los grupos, porque luego ha habido grupos que han cambiado de cantante.
Grupos hereditarios,
sí,
les llamo yo.
Y que han seguido adelante.
Van pasando de generación en generación.
Claro, pero luego hay, y además han hecho puesta en escena. Ahora está el rumor de que Axl Rose, el cantante de Casa Roses, podría ser el nuevo cantante de AC/DC.
Es que parece que el cantante de AC/DC está un poquito perjudicado.
Sí.
De las cuerdas. Claro, es que.
Por eso, pero.
No lo habrán dicho. Ah, que está sordo.
Sí, que
pues
no.
Pues podría estar
ya
mudo también perfectamente. Quiero decir, el esfuerzo que hace ese hombre, los años que lleva forzando esas cuerdas vocales, siendo el terror de los otorrinolaringólogos del mundo, ya resulta que se está quedando teniente el hombre.
Sí, no puede seguir los compases.
Vaya, por Dios.
Pero bueno, que se presuma, sino que anuncian que ha habido cambio de cantante, hay promoción, pero en el caso de Bananarama yo creo que lo hacían como de tapadillo, ¿no? Nos metían a una que se parecía y ya veías el vídeo y dices...
A ver, no, colaba.
La han cambiado, o sea, que el cambiase no nos hemos dado cuenta. Es decir,
te veo muy fan de Bananarama a ti, Sí, que han seguido toda esta trayectoria. Chico, yo me quedé con esto.
No, yo me quedo con los misterios de estos de que... Pero un día, ¿tú habías visto un día de Bananarama que cantaban is Gareth, Venus is Gareth, de repente, y luego te ponen este vídeo otro día y dices, ¿alguna la han cambiado o no? ¿O qué estropeada está?
En fin.
Porque luego iban empeorando, ¿eh? Iban siendo más feas las que ponían de las que había al principio.
Bueno, esto también irán gustos, compañero. O sea, pero cantarían mejor, a lo mejor. Y aquí lo importante es cantar, no es ser guapa
no,
o fea.
Bueno, díselo a Milli Vanilli, claro.
Bueno, también es verdad.
Let's get ready to rumble.
Bueno, tú estás con las pantallas, pero estás conmigo también.
A ver, venga.
¿A ti te gusta el baloncesto?
Sí, claro.
¿Pero verlo o practicarlo?
Verlo. No, practicarlo nunca. Hombre, no se me dio mal. Se me dio mejor que el fútbol, es decir. Pero tampoco yo despuntaba.
Ya. Por cuestión de altura, me imagino.
Claro, sí,
también,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿tú tienes noticia de la historia del baloncesto en España?
El libro, perdón, no hay otra cosa. El libro mediático.
Exactamente,
claro,
exactamente.
Por ese regalito.
¿Tú ya lo tenías?
Yo no lo tenía.
Vale, pues nada, muy mal. Te veo totalmente out, porque ahora...
¿Se ha agotado o qué?
No lo sé, se lo voy a preguntar a su autor, a Carlos Jiménez Poyato. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo
estás? Bienvenido.
Estáis?
Bueno, no tan contentos como tú, que debes estar vendiendo libros como churros. ¿No?
Bueno, la verdad es que ahora mismo sí, ya vamos a pensar hacer una segunda edición, aunque el libro no está colocado y distribuido de una forma así muy impactante, porque lo hice así un poquito alternativo, era una idea y tal, pero ahora pues nada, sí que ha llamado Amazon, Snack y
vamos, bueno, te has convertido en el hombre de moda. ¿Tú conoces personalmente a Pablo Iglesias o no?
No lo conozco, nunca he hablado con él, no lo conozco.
Nada, oye, ¿y cómo te enteraste de que tu libro era precisamente el que había elegido Pablo Iglesias para regalárselo a Pedro Sánchez?
Bueno, pues me enteré por un compañero de solobasket.com, que soy cofundador de esta web, tiene 17 años, es de baloncesto, por supuesto, y nada, me lo comentó y bueno... Fui al vídeo, lo miré, pero pensaba que era broma. Incluso viendo el vídeo varias veces, estaba mirando a ver si era un montaje. Digo, no puede ser, ¿no? ¿Le habrán hecho algún cambio de esto, sabes? Pero no, al final vi todo el... Bueno, todo el lío que había por las redes y por todo. Y dije, bueno, pues... Pegando saltos de alegría, claro. Muy contento.
Hombre, me extraña. Te acaban de hacer una promoción fantástica. Para un libro que está muy trabajado, por otro lado, ¿eh? Pues son 670 páginas, ¿verdad?
Bueno, yo pienso, yo y en nombre de eso, casi 300 personas que participan, pues desde Pau Gasol a Romay o a Luis o a jugadores que habían de los años 40 y tal. Es un trabajo de 2 años y medio, muy 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 elaborado, pero bueno, al final sí que es cierto, bueno, y que lo que sí me constaba de Pablo Iglesias, que es aficionado al baloncesto, no sabía que tantísimo, porque para encontrar el libro era complicado, tenías que ir a la web. Y en Madrid llevaba solamente una semana en la tienda Juan's Club, aquí en sexto, me parece, 44. Y claro, para haber averiguado que es libro y haberse enterado de eso, tienes que ser muy aficionado al baloncesto. O sea que, bueno, pues un orgullo que se haya fijado en él y lo haya elegido. Sí.
Bueno, la verdad es que el libro en sí mismo, ahora ya lo va a conocer muchísima gente, pero eso no cambia el contenido. Quiero decir que ya era un libro muy ambicioso desde el principio, porque has tenido que trabajarte muchísimo el tema.
Sí, no, es un libro, antes de todo esto había hecho 3 presentaciones. La primera la hice, el libro lleva poco más de un mes físicamente, y ya había vendido pues como 300 o algo así. La verdad que era que en la Copa del Rey lo presentamos, me ayudó la ACB, está patrocinado por Endesa y por Solo Basket también. Y bueno, la gente tuvo una acogida muy fuerte, y aquí en Barcelona igual eran como 100 personas o así. Y la verdad es que es un libro que en el que yo tenía mucha confianza, pero no más que a nivel, bueno, genial, si podemos vivir de lo que más nos gusta, pues yo soy profesor, ¿no? Pero bueno, también me encanta el periodismo, llevo casi más años haciéndolo, ¿no? Pero pero bueno, que sí que había tenido éxito y tal, y ahora mira, pues se puede conocer una obra que está muy trabajada, ¿no?
Claro que sí. Oye, ¿cuál es tu relación con el baloncesto? ¿Por qué ese amor a este deporte? ¿Lo practicas? ¿Te gusta como espectador?
Sí, lo practico, pero como estaba escuchando a tu compañero, yo soy bajito, mido unos 75.
Igual que yo, mira, a la par.
Yo es que no sé por qué no hacen equipos de baloncesto más bajitos.
Pequeñitos, ¿no? Pequeñitos.
Claro,
¿no?
Se podía hacer una cosa como, oye, no existe el fútbol sala.
Claro.
Pues hagamos un baloncesto con las canastas un poco más bajitas. Es verdad, claro, hay gente que juega muy bien a baloncesto y no tiene por qué medirme 4 metros, que es que cada vez son más grandes.
Bueno, al final cada uno, pues yo fíjate, tengo 40 años y aún sigo, he jugado federado y tal, pero bueno, sí. No he sido nada del otro mundo. Pero aún sigo, lo más importante, con 40 años sigo jugando en ligas de con colegas y tal, uh-huh. Y me sigue encantando mientras el cuerpo aguante, ¿no? Yo si tú muchas veces como profesor, desde el punto de vista, cuando hablo con los padres y tal, lo que digo, hoy en día hay mucho elitismo, ¿no? De a ver si mi hijo es en cualquier deporte sí. O en cualquier cosa sea lo mejor, ¿no? Pues yo creo que el verdadero triunfo es que un chaval se enganche al deporte y lo practique toda su vida, ¿no? Eso es lo que sería genial.
Bueno, eso por lo que se refiere al tema del libro, al baloncesto, pero tu relación con la escritura es de prácticamente toda la vida.
Sí, bueno, yo desde libros no, pero sí que artículos, pues claro, ya te comento que solo básquet la cofundé junto a mi compañero Santi Rodríguez en el 98, me parece. Uh-huh. Y desde entonces, claro, ha sido un sin parar de escribir y muchísimos artículos. Estuve también, por ejemplo, en La Sexta a nivel de asesor de Cristina Villanueva, un verano contra sí. El Mundial de Japón. He hecho varias cositas, la verdad. Uh-huh. Pero escribir, pues sí, pero meterme en un libro y encima como este, la primera, pues no. Pero esos 17 años me han dado mucho bagaje y contactos.
Sí.
Y bueno, y la idea también la ha ido ilusionando a la gente y cada vez pues empezaba por una cosa y al final fue un monstruo, la verdad.
Oye, Carlos, ¿has intentado ponerte en contacto con Pablo Iglesias? No sé, mandarle un WhatsApp, ahora que está esto tan de moda, un pues, Twitter, diciéndole, oye, que
sí, él, bien. Él, de hecho, el mismo día por la noche, que supongo que ese día para él, para mí fue un lío, ¿no? Sí. Maravilloso. Pues él debería ser, igual que Pedro Sánchez, pues un día una locura de día, sí. ¿No? Y me consta que hizo muy poquitos tweets y muy pocos, pero entre ellos, uno de los tweets que hizo fue a las 10 de la noche, que yo ya quería desconectar y no pude.
Ya.
Y salía él con el libro diciendo que, bueno, primero habla del baloncesto, que el baloncesto es un deporte incalculable de valor, ¿no? Y que el libro también lo era, ¿no? Muy bonito. Uh-huh. La verdad es que no he podido hablar con él, no, tampoco tengo su contacto, pero sí que a través de su jefa de prensa sí que pude agradecérselo y es posible que cuando esté más tranquilo y tal pueda agradecérselo y preguntarle cómo se le ocurrió la idea y tal, que también es una cosa que personalmente me interesaría saber, ¿no?
Uh-huh. Y también que llegue el mensaje de Pedro Sánchez a ver si le ha gustado el libro, claro.
Claro, claro.
Exacto, eso es ayer, mira, precisamente me lo decía todo el mundo y tal, y yo le hice un tuit.
Sí.
Pero sí que mucha gente lo retuiteó y tal cual, pero él no lo respondió, pero también imagino que cuántos tweets pueden tener y tal. Igual a través también de alguna jefa de prensa puedo hablar con él o algo, a ver, también me gusta saber.
Pero
ver,
vamos,
¿te ha gustado?
Que te pasemos el contacto rápidamente, Carlos, para que puedas ponerte, vamos, directamente con él.
Bueno, pues perfecto.
¿Sabes lo que pasa? Que estará entretenido con el libro, claro, no se puede estar al tuit y al libro, claro, estará...
Son muchas hojas, muchas páginas,
Exacto, pero y ahora tienes además el día del libro dentro de nada, o sea que vamos, de aquí al estrellato completamente, Carlos.
Bueno, yo sobre todo, no lo sé, yo sobre todo, a ver, mucha gente, bueno, en medios de comunicación, bueno, yo también es un tema, no sé si lo domino, pero que estoy muy metido, ¿no? Y me hacen entrevistas y me preguntan, oye, ¿eres consciente que tienes la llave de una posible unión? Digo, no busquemos un titular, ¿no? Pero sí que es cierto que al final el baloncesto está en boca de todos, este libro, más allá de... Claro, más allá de que este libro se pueda vender más, o que sea mío, o que haya participado mucha gente, que se sienta orgullosa, en boca de todos, en un momento de vorágine muy fuerte, mediática, política, se ha colado el baloncesto, que es un deporte que está bastante maltratado por los medios de comunicación. Si lo comparas, por ejemplo,
con el fútbol, claro.
Cuando es un deporte muy pedagógico, que está creado por un profesor de Canadá, como Nate Smith. Aquí lo trajo a España desde Cataluña el avión, otro profesor que vetaron para ir a Chicago. Creo que es un deporte muy, muy, muy interesante, ¿no?, para el nivel educativo. Y bueno, pues si estas cosas sirven para expandirlo, pues yo creo que yo como aficionado y amante al baloncesto estoy doblemente contento, ¿sabes?
No me extraña. Oye, ¿dónde podemos conseguir el libro? Por cierto, ya vamos a aprovechar.
Sí, mira, pues en Madrid está precisamente, como os comentaba, donde... lo que sí que sé es que está en la tienda Jugones Club, he hablado con ellos, y no fue directamente Pablo Iglesias que envió a alguien, pero sí que me ha dicho la jefa de prensa de Podemos que él llevaba una bolsita con Jugones Club. Ajá. Y ahí alguien, supongo que envió a alguien a que lo comprara.
Ya.
Pues está en Duque de Sesto, yo soy de Barcelona, o sea que tampoco conozco tanto la zona, número 44, pero está cerca del Palacio de Deportes.
Bien, muy apropiado, sí, el Palacio de Deportes. Oye, y luego supongo que por internet también lo podemos encontrar.
Sí, exacto, si la gente escribe a libro@solobasket.com, basket con K, como en inglés,
sí,
pues nosotros ahí le decimos dónde más partes de España está o si conseguirlo a través de internet, que también se puede.
Perfecto, Carlos. Oye, pues enhorabuena. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte. Cuando vayas por la edición número 10 o así, volvemos a hablar. ¿Te parece? Porque esto está al caer, vamos.
¿Eh? Bueno, a ver. A ver si se expande el proceso y la historia, que eso es lo importante.
Exactamente, porque fíjate, decías tú, es verdad que está poco valorado en relación con el fútbol, pero también es verdad que es menos famoso, digámoslo así, pero tiene mejor fama, ¿eh? Por lo menos los jugadores de baloncesto siempre han tenido fama de ser personas que piensan más en el equipo, no estar tan mimados, ser más sacrificados. Todos esos valores, oye, son importantísimos. A ver si así cunde el ejemplo en otros estamentos, en el político, por ejemplo. ¿De acuerdo, Carlos? Muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta siempre. Es que no estás a lo que tienes que estar, Martín Romo. ¿Por qué no has escrito tu libro susceptible de ser regalado?
Ya.
Luego,
¿no?,
por cualquier líder político, no sé.
La verdad que sí, que no se nos ha ocurrido. No sé.
Habla por ti. A los demás se nos ha ocurrido, pero no lo hemos
hecho.
Mira,
a mí se me ocurre ahora montar un 3-3, es decir, de baloncesto.
Sí.
Claro, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias,
¿Y Alberto Rivera?
No, Carlos con su libro.
Carlos, sí.
Y luego le buscamos otros tres contrincantes.
Pues te va a tocar en el otro equipo. Pues,
claro.
Son 3-3.
Claro, claro.
¿Y dónde ponemos la canasta? ¿A qué altura? Porque Pedro Sánchez contigo, hombre, un par de deditos te lleva.
Bastante, bastante.
Ya.
No, yo... Bueno, y también otro día podemos preguntar a los oyentes, es decir, ¿qué le gustaría que Pablo Iglesias regalase?
Ah, mira.
Porque claro, todo lo que regala es
pues
mediático.
Imagínate, todo el mundo que tiene sus cosas en Wallapop, que entre en Wallapop y me busque la cabecera de la cama esta que tengo yo puesta en venta.
Claro, tiene algo que quieren darle publicidad, lo mejor es que Pablo Iglesias lo regale.
Muy bien, pues apúntate a ti mismo, Martín Romo. Venga.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, se abre una nueva jornada de Liga con derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Estadio de Vallecas, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro Rayo Vallecano-Getafe. Y a las 9:45, un nuevo partido de Euroliga, Laboral Cucha-Real Madrid. Y mañana, Atlético de Madrid-Betis, Alcorcón-Mirandés y a las 8:30, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Estamos rozando ya las 11:30 de la mañana. ¿Van bien las pantallas, Martín Romo?
Sí.
Que no te oigo. A ver.
Porque estoy aquí.
Ah, vale, que estás ahí. Bueno,
estaba
tú
ahí.
Sigue.
Estaba con los cargadores. Que tengo todo con poca batería
mira,
hoy.
Mira, tienes un lío.
No, ya, pero ya está todo ok. Van llegando mensajes.
Vale, perfecto. Bueno, pues mientras terminamos de organizar esto, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando a estas horas?
Pues mira, una última hora que nos han confirmado en la Guardia Civil y es que ha sido detenido el causante de la muerte de una vaca que precisamente por el cadáver que estaba en la carretera cerca de Soto del Real. Esto provocó a su vez un accidente de un motorista de 50 años que impactó contra el animal y en ese accidente él perdió la vida.
Vaya.
El motorista.
O sea, que hubo un señor con un coche que atropelló, bueno, tuvo un incidente con una vaca, la vaca la dejó donde se quedó.
En la calzada,
y ese
efectivamente.
Es el problema que ha originado que una persona... Fíjate qué cosas, ¿eh? Que a veces uno, porque me imagino que este hombre, el atropellador de la vaca, hombre, saldría corriendo para no tener que pagar la vaca, me imagino, pero también es verdad que seguramente nunca pensó que eso podía suceder. Pero
al
bueno.
parecer, los últimos datos que tenemos sobre este suceso es que es un vecino de Manzanares del Real que habría atropellado, como digo antes, a ese animal,
a la vaca.
Que no habría avisado a los servicios de emergencia. Y que precisamente por todo lo que ha acaecido después y lamentablemente esa muerte, ¿no?, de este conductor, de este
conductor motorista,
pues ahora la Guardia Civil lo ha investigado y le ha detenido. Es la última hora sobre este asunto. Tenemos últimamente, la verdad, bastantes noticias en relación a accidentes de tráfico al margen de la Semana Santa y de todo lo demás. Es cierto que ayer mismamente, por la tarde, la carretera también se cobraba la vida de otro hombre de 51 años que circulaba en su bici por la carretera M501. Un vehículo le atropelló a la altura de Villaviciosa de Odón. Mejor suerte corrió el conductor de un camión que anoche volcó la carretera de Extremadura en el término municipal de Navalcarnero. Por lo tanto, bueno, en fin, vamos a hablar sobre conducción y en particular, ¿no?, sobre esa noticia que te comentaba arrancando este resumen de noticias. También veremos qué pasa finalmente, porque ya ha pasado a disposición judicial ese joven de 19 años detenido por disparar con una escopeta con mira telescópica en el madrileño barrio de Usera. Vamos a estar pendientes también, y aquí ponemos, bueno, un poco de buen humor, porque no va a ser todo malo en este viernes. Además, nos vamos a ir hasta San Nicasio, hasta Leganés, porque allí los vecinos de este barrio, es un barrio histórico, han iniciado una serie de iniciativas para engalanar una de las barriadas más antiguas del municipio con adornos florales en los balcones.
¡Qué bonito!
Y la decoración mediante elementos tejidos a mano en las farolas de la vía urbana.
Qué bien, pues, o sea, mira, me gusta.
Es una noticia que hemos dicho, venga, vamos a irnos a San Nicasio.
Todos los municipios deberían hacer concursos para que se pusieran las calles bonitas, se ganaríamos mucho. Fíjate, nosotros luego nos vamos a ir a la aldea del Fresno, que hay una ruta de tapas eróticas.
Sí, ya he visto que vais a degustar, además, las tapas.
Las tapas eróticas, veremos a ver cómo son, dependiendo también, ¿eh?
A ver qué cuentan.
Pero nos ha parecido también una iniciativa muy divertida.
Sí, sí, hombre, es que hay que contar también otra... Madrid da mucho juego y da muchas noticias, algunas lamentablemente malas, pero otras con buen sabor de boca. También vamos a hacer balance de esa puesta en marcha de esas iniciativas para los menores de 20 años que bueno, se aprovechan de todas las ventajas que dan a través de los abonos transportes. Vamos a hablarles, por supuesto, de la Noche de los Teatros, que regresa a la Comunidad de Madrid tras un parón con decenas de propuestas. Esta tarde a las 5:30 es el pregón que lo va a dar la actriz Conesa, y también, por supuesto, vamos a hablar de los ecos de ese déficit que nos deja por debajo de lo previsto, y Bruselas a las 12 de la mañana. Desde Bruselas vamos a estar muy pendientes también de lo que llegue desde allí, esas reacciones a esa rueda de prensa que ayer daba Montoro contando los datos, que estábamos un punto por debajo de lo previsto en cuanto al déficit. Él lo achaca sobre todo a las comunidades autónomas que no han estado a la altura, Cataluña, que está de nuevo en el punto de mira, que por cierto sigue insistiendo en esa independencia y se defiende con uñas y dientes. Bueno, vamos a ver todo esto, cómo se desenvuelve a lo largo de la mañana y también cómo se suceden las reacciones a los posibles pactos de gobierno. Ahí está, ahí esto estamos. Es el día de la marmota.
Sí.
Y en fin, también estamos muy cerquita en Las Rozas con Cristina Cifuentes en un acto en relación al autismo. Y también vamos a estar muy pendientes de la cartelera, puesto que hoy es viernes, y también les ofrecemos esos estrenos cinematográficos para que la gente, los oyentes, ¿no?, pues disfruten, si quieren, del cine, del séptimo arte, que esto también hay que, pues eso, ir al cine y consumir, ¿eh? Tenemos que consumir entre todos.
Vale, muy bien, consumir y consumar, que decía el otro. Muy bien, Nieves, hasta luego,
hasta
gracias,
luego.
Adiós. Pues ya estoy contigo. Hala, Martín Romo, deja de bailar. Hombre,
no, es que
Dios,
me encanta,
claro,
ese tema.
Los Bee Gees, que claro, es que tenemos a Ceballos, que es que está venido arriba completamente con los años. Bueno, esto yo no sé, esto es de los años 80, a lo menos. No, esto es anterior. Esto es de cuando
estábamos.
Fíjate, de los 70 y pico. Esto es del famoso, esto es de la película de Travolta, ¿no? No es. Sí. Con la fiebre del sábado noche, esto es de los 70. Primera mitad, lo menos. No lo sé. Ahora no lo tengo que mirar. Bueno, del 77.
77, toma. Sí,
fíjate. Bueno, que vamos a lo nuestro, compañero.
Vamos a saludar.
Bueno, no, primero vamos a recordar que pedíamos a los oyentes.
Que sacasen su puntero láser.
Sí.
Esa iniciativa que está en pruebas en un teatro londinense, que ya forma parte del día a día de dos teatros en China, que en la noche de los teatros en la Comunidad de Madrid, que bien también la podían estudiar, es de apuntar con un puntero láser a aquella persona que tenga el móvil encendido o que el móvil se le ilumine la pantalla.
Exacto.
Se te ilumina la pantalla, te iluminan para sacarte los colores, para decirte que...
Te señalan ahí,
todo el
mundo te mira y tú te avergüenzas, ¿no?
Y queremos que la gente nos cuente la última vez que le sacaron los colores, que le llamaron la atención a ellos o que ellos llamaron la atención a alguien.
Muy bien, perfecto. Dicho
así,
lo cual, saluda.
Saludo en Facebook a Marcos Sousa. Y en Twitter a José Gutiérrez, Paula Lorenzo, Joaquín Sáez y David Santos.
¿Qué? ¿Mucho puntero ha habido ya o qué?
A ver, sí que quito... pongo el patrón.
Vale.
Porque tenía la pantalla bloqueada.
Ah, muy bien.
Del WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Y Cristina nos dice que la verdad que no puede recordar la última vez que me llamaron la atención. Me gusta ser correcta, pero nos tiene que decir que lleva 2 semanas llevando a cabo pequeñas revoluciones de Elsa Punset y que es todo un descubrimiento.
Ah, muy bien.
Lleva 2 semanas poniendo a prueba todo lo que Elsa nos ha contado esta mañana y también escribe en su libro.
hoy@ondamadrid.es.
Aprovecha.
Perdona, que yo en mi Twitter tengo aquí un oyente nuestro, Almonacis, atenta, que nos pregunta el país de la piel. ¿Que en qué año vamos a correr la San Silvestre? Que con lo bien que nos lo pasamos ahí aquí, que ¿para qué? Pero bueno, piénsalo, que al oyente hay que darle una respuesta contundente, ¿vale?
Sí, porque ya para la media de este fin de semana no llegáis la de...
ya.
Empezad por la San Silvestre.
Sí, yo creo que sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Cristina en el WhatsApp, en ese 628-091-117, añade que en los cines, además de quitar el sonido, lo que decíamos, que deberíamos apagar el brillo del teléfono.
También, claro.
Lucía nos pone también en WhatsApp que ella le pondría la lucecita a las personas que van al gimnasio
porque se ponen en las máquinas y están mirando el móvil y no dejan a los demás hacer los ejercicios. Es decir, estas personas que van a, de postureo
al gimnasio,
que entre serie y serie o ejercicio y ejercicio se quedan en la máquina.
Y están ahí, con el WhatsApp con su móvil. O pedaleas o te bajas.
Claro, y gente como Luz, aquí esperando su turno y la gente mirando la pantalla del móvil.
Muy mal.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mencionabas tú El País de la Piel, también nos escribe a Hoy en Madrid y nos dice que en una reunión de vecinos uno de ellos tiraba las colillas del tabaco al suelo cuando se estaba tratando el tema de limpieza de la comunidad.
Muy mal, muy mal. Sí, señor.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
José María, Facebook, él nos cuenta que él va mucho en el metro y que no hace mucho él estaba de pie y en los asientos de enfrente de cuatro había sentados cuatro chavales. Dice que se abrió las puertas, que entró un matrimonio mayor, que no se levantaron y yo me acerqué a decirles que si por favor no les importaba, no se daban cuenta de que tenían que ceder el asiento.
facebook.com/hoyenmadrid.
Sigo en Facebook. Carmen dice que ella en el supermercado a unos niños por correr por el pasillo. Dice, luego el padre me llamó y mira la atención por haber soltado un taco al regañar a sus hijos.
¡Ay, madre mía!
facebook.com/hoyenmadrid.
Y en Facebook, Ángel dice, lo confieso, dice que él ha tirado palomitas como si fueran perdigones a un señor que le sonó el móvil, el teléfono. Dice, estaba dos filas delante y le lancé varias palomitas. Dice que no le pillo. Charo, Twitter, dice a mi compañera Almudena, la tengo aquí también escuchando el programa. Bueno, pues saludamos a Almudena, compañera de Charo. Dice, porque nunca se levanta a poner papel en la impresora.
Muy bien.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Sandra en WhatsApp nos dice que su hermano es actor y que han comentado este tema varias veces y que la conclusión a la que han llegado ellos es que lo mejor sería que pusiesen inhibidores de frecuencia. ¿Y qué tema respuesta?
Pues sí, también es verdad.
hoy@ondamadrid.es.
Yo no controlo el tema de los inhibidores de frecuencia, pero yo no sé si eso afecta a un montaje también, depende de la escenografía o algo, algún elemento que incluya.
No creo, ¿eh?
Yo sé.
Creo que eso no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno.
Sé, vale.
facebook.com/hoyenmadrid.
Laura opta por el correo electrónico, nuestra dirección hoy@ondamadrid.es, dice que a su vecino de al lado, dice porque decidió hace unas semanas montar una sesión de karaoke a las 3 de la mañana, dice encima cantaban mal, que la selección de los temas era penosa, dice que cuando llegó el tema de y a su barco le llamó Libertad, que ya no pudo más y que ya se levantó, salió de la cama y que tuvo que llamar a la puerta, dice que se lo tomaron a cachondeo. Entonces ella dijo que se puso seria y que anunció que iba a llamar a la policía. Dice, antes de apagar el karaoke decidieron cantar a todo pulmón el tema Pacto de Caballeros de Sabina con sí, lo de mucha, mucha, mucha policía. Dice, pero que se cayeron después. Lola nos cuenta que ella estuvo, cuando se quedó embarazada, se puso como una bola. Inmensa, vamos.
Suele pasar.
Tanto como una abuela. Esto ya es interpretación mía, sí. Lola. Gracias por escribir y dejarme que yo crea a través de lo que tú nos dices. Bueno, que textual. Cuando estaba embarazada, como una bola, iba en metro. Dice, y la gente se escondía detrás del periódico para no levantarse. Dice, yo me agarraba en la barra. Dice, y les metía la tripa en la cara. Dice, una vez dije, dejad de esconderse. Dice, y arriba todo el mundo porque he roto aguas. Rubén en Twitter dice que llama la atención a su vecino de aparcamiento porque le tiene el lateral, dice, todo picado de darme con su puerta.
Más.
Dos peticiones. Twitter, Miguel pide que confisquen directamente los móviles en las entradas de los teatros y los cines.
Vale.
Esto, ¿cómo se puede hacer esta idea? Si es que eran unas taquillas en las que tengas que depositar el móvil. Y Alejandro dice que lo del puntero láser, que se queda corto. Que mejor un puntero láser que chamusque el móvil.
Ah, mira, ahí estoy yo también.
Estoy
directamente.
Poquito, supongo que nos la jugamos, ¿no?
Sí, pero bueno, que es que hay algunos que se lo merecen, claro que sí. Bueno, ¿te queda alguna otra?
Por ejemplo, Manuel dice que lo peor era cuando tu madre nos lo pone en Facebook, te regañaba, te sacaba los colores en público, delante de todo el mundo. Y si tenía que ver con tu higiene personal, mucho peor.
Es verdad. Esas orejas.
A una barra americana me llevaron por la cara. No dejaron que pagara ni una ronda.
Bueno, pues bien.
Bien, voy a leer Ramón.
Venga, lea Ramón.
Sí, nos cuenta, dice, información para todos los oyentes, que se estrenó una película de terror que él cree que se llamaba, que era holandesa, que se llamaba APP. Dice, en la que había que tener el móvil encendido.
¿APP?
Sí, APP. Como aplicación debe ser, ¿no? APP.
No, dice, como al ver Pedro y Pablo. Estoy Albert, obsesionada yo.
Sí. En la que había que tener el móvil encendido y usarlo porque te llegaban mensajes al igual que le ocurría a la protagonista de la película. Así que, si le echáis un vistazo...
Ahí no puedes sacar el puntero, claro.
No, aquí tienes que tener el móvil, ¿eh?
Claro, claro. Para ahí te sacan con el puntero si no llevas el móvil. Claro. O si llevas un móvil como el de Almonacid,
claro,
que es una patata que va
se ilumina
a cuerda. Esa,
no
claro,
ilumina, ¿no?
Entonces esa, ¡pum! Puntero, fuera del espectáculo. Bueno, que nos encontramos en la cocina dentro de un ratito.
Con lentejitas, eso sí, a la manera de nuestro chef del verano en primavera.
Muy bien, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ricardo Márquez Ruiz, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Que te veo con tus historias matritenses bajo el brazo.
Efectivamente.
¿No? Y hoy nos vienes a hablar del matute, los fielatos y los consumos.
Efectivamente.
¿Y esto qué es?
Bueno, el matute sería lo que hoy en día conocemos como contrabando, para entenderlo.
Ajá.
Los fielatos serían una especie de aduanas que existían en Madrid. Y los consumos era el impuesto, que se llamaba.
Ah, los consumos, eran los impuestos que había en Madrid.
Sí, era el impuesto justamente al consumo, por eso se decía los consumos.
Ah, bueno, claro.
También tenía otros nombres anteriores, ¿sí? Como era la sisa y demás, pero posteriormente se le conoció como consumos.
Vale.
Sería el equivalente al IVA.
Al IVA de ahora.
Esto es.
¿De cuándo datan? ¿Cuándo se impuso este impuesto en Madrid?
Pues nos tenemos que remontar a cuando Madrid se hizo capital, en 1561, bajo el reinado de Felipe II, que se puso un pequeño impuesto, era pequeñito,
sí,
bastante pequeñito, para arreglar un poco la ciudad.
Uh-huh.
Y posteriormente, hacia 1630, bajo el reinado de Felipe IV, es cuando se pone verdaderamente el consumo.
Sí.
El tema es que España en aquel entonces estaba en guerra con Europa y demás. Felipe IV se dedica a pedir préstamos a todo el mundo y entre ellos a Madrid le pide 30 millones de reales.
¡Qué barbaridad! Eso debía ser una barbaridad.
Pero una barbaridad. Pero resulta que, bueno, hicieron varias bancarrotas y en una de las bancarrotas le pilló Madrid y Madrid jamás llegó a recibir...
O sea que Madrid le prestó el dinero al monarca, pero el monarca nunca lo devolvió.
Nunca lo devolvió. Vale. El Estado, España, en aquel entonces se hizo como dos o tres suspensiones de pagos o bancarrota, por así decirlo. Entonces, los 30 millones jamás se llegaron a devolver. Esta deuda se arrastró durante siglos, prácticamente hasta el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que hizo la corona? Bueno, pues permitirle a Madrid que pudiera cobrar este impuesto sobre las mercancías que entraban a Madrid.
Ah, para poder
resarcirse un poco
de lo que se había gastado el rey con los ejércitos. Bueno, fíjate tú qué cosas. Bueno, ¿cómo se cobraba este impuesto?
Pues este impuesto se llamaban casetas de consumos al jugar. Eran unas casetillas, vamos, literalmente, eran cuatro tablas puestas en un tejadillo pequeñito y precisamente se ponían en las puertas o los portillos, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones.
En las puertas de la ciudad, vamos.
Efectivamente, que era por donde llegaban todas las carreteras. Entonces, de esta forma, pues existían luego los agentes de consumos, que eran conocidos como los consumeros, que eran los que cobraban...
Entonces eran como los inspectores de Hacienda de ahora.
Eran como pequeñas aduanas. Entonces, era un incordio realmente para Madrid. Pero bueno, así era. Era el principal impuesto por el que Madrid se mantenía.
O sea que cada comerciante que entraba por la puerta a vender o a comprar sus productos... tenía que decir
tenía
lo
que pagar. Pero no solamente los comerciantes, sino hasta los vecinos. Que, por ejemplo, un vecino, pongamos que vivía en Santa Engracia y salía y pasaba de Cuatro Caminos, cuando regresaba, si traía
un pollo
algo consigo,
lo tenía pagaba que pagar. Por el pollo. Sí. Qué barbaridad. Claro, será muy difícil saber el tanto por ciento de impuestos, pero ¿eran caros o eran baratos, así en principio?
Madrid era la ciudad más cara de España, porque posteriormente este sistema luego se exporta a otras ciudades. Pero para hacernos una idea, Madrid pagaba el 20% más que podía pagar Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, que eran las otras capitales que tenían un impuesto alto. Y luego, el resto de ciudades pagaban según el número de habitantes que tuvieron. Había tres escalas por número de habitantes, luego estaba Valencia, Barcelona, Málaga y Cádiz, y la más alta era Madrid, que era el 20% más lo que se pagaba.
Bueno, hecho la ley, hecha la trampa, hecho el impuesto, supongo que el personal, esto no ha cambiado, fíjate que lo hablábamos a primera hora de la mañana con Elsa Punset, que el hombre, el ser humano no ha cambiado tanto en actitudes, estarían los que intentarían de todas maneras camuflar la mercancía para no tener que pagar impuestos.
Efectivamente, aquí salen nuestros protagonistas, que eran los matuteros.
Los matuteros. Ay, claro, de ahí viene la palabra llevárselo de matute.
De matute, claro, como... tapadillo, estrangis y strapper. Lo que es bastante posterior.
Sí.
El matute ya aparece en los diccionarios en 1732. Y, por lo visto, hacía referencia en que la ciudad de Murcia, las personas que introducían el género de tapadillo o de matute, lo hacían antes de que amaneciera. De ahí de matutino, es de lo que viene.
Fíjate.
Entonces, en Murcia, por lo visto, pues bueno, empleaban antes de que abrieran los fielatos, que eran las aduanas, pues entraban antes por la mañana, cuando no había luz.
Claro, y ahí estarían luego, esto trasladado también a Madrid, estarían los agentes de aduanas ahí preparados para...
Efectivamente.
Bulto sospechoso,
inspección inmediatamente. Estos agentes tenían una garrota y la garrota acababa en una punta. Entonces, con esta punta, pues podían pinchar los sacos, por ejemplo, para ver lo que traían en los sacos.
Ya.
O abrir, y bueno, y también les servía de defensa. A la vez, en esas puertas también normalmente siempre había algún destacamento del ejército que también podían ayudar a los agentes en caso de que hubiera alguna riña o cualquier cosa. O sea, lo tenían bastante bien preparado.
Lo tenían bien preparado, pero claro, en aquella época, por ejemplo, hacer un túnel y meterse en la ciudad, no lo sé, estoy diciendo una barbaridad.
Una cosa muy curiosa que salió en 2009 con motivo de las obras del parking de la calle Serrano, y es que aparecieron unos túneles a la altura de Colón, y nunca se ha llegado a saber si esos túneles pertenecían a los viajes del agua o eran túneles que hicieron los matuteros.
Ah, o sea que sí, eran como los presos de los...
Para poder entrar a Madrid por debajo de la cerca que había. Entonces, no se llega a saber, no ha quedado claro. Pero vamos, y luego métodos para introducir el género era impresionante.
O sea que ya tenían, como ahora en las fronteras, ¿no? Que te encuentran unas cosas alucinantes.
Para hacernos una idea, en 1886 el diario El Imparcial sacó una noticia que resultó un vuelco para todo el negocio. Porque resulta que había una compañía que tenía 1,000 personas contratadas y eran todos matuteros.
Ah, o sea que ya existía lo de la banda mafiosa.
Entonces, dentro de estas 1,000 personas, pues tenían hasta un escalafón y cada uno pues estaba dedicado a una cosa. Estaban los caballistas, andarines, carreros, embarcadores, empetadas, las amas secas, barbianas y las carredoras. Y cada uno cobraba en relación al trabajo que hacía. Estaba, por ejemplo, hay uno muy curioso que eran las amas secas. Las amas secas eran las mujeres que salían fuera de Madrid y para volver a entrar se cogían un cordero pequeñito, lechal, o un cabritillo. Y hacían como si lo estuvieran dando de mamar.
Ah, que lo envolvían como si fuese un bebé.
Sí, 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 y lo envolvían. Luego estaban las empetadas, se metían el género debajo de la ropa. Eran sí. normalmente mujeres delgadas o hombres delgados y lo metían debajo de la ropa y lo pasaban. Y luego también estaban las barbianas, que estas mujeres salían con un carro, llevaban el cochero, llevaban un sirviente y dentro del carro metían el género. Y estas lo que hacían eran entrar y salir por varios fielatos para aprovechar el día y el carro.
Sí, sí. Era... Oye, qué curioso. Sí, ya te digo que es todo lo mismo. ¿Y quiénes hacían cargo de las casetas, de los fielatos? Eran
agentes municipales, sí. agentes dependientes.
O sea, eran funcionarios, eran para entendernos, funcionarios. ¿No?
Pero, sin embargo, hacia 1894 aproximadamente, hacen una concesión y ceden a una compañía. Que esta compañía, para hacernos una idea, tenía 1.000 empleados, más otros 1.200 empleados que tenía el ayuntamiento en los fielatos que estaban más hacia el exterior de Madrid.
¿Y este impuesto al consumo? ¿Hasta cuándo duró? Porque no.
A partir de 1914 ¿sí? se empieza a quitar prácticamente en toda España, menos en Madrid, que dura hasta 1916 a ciertos productos, como es la carne y la sal. Y como había tantísimos empleados, los fielatos se quedaron para hacer pesas y medidas.
Ah, muy bien.
Y también se suponía que era también para controlar la calidad sanitaria de la carne que entraba en la ciudad. Pero realmente en una caseta poco
controlas, ¿no?
Poco podían hacer.
Voy a mirar la cara a la vaca. Eso es. Pues no tiene buena cara, o sí tiene buena cara. Y entonces, bueno, a partir de 1914 desaparece este impuesto al consumo, pero habría más, claro. Nos pondrían otros, bueno, digo yo, conociendo cómo es esto.
El del inquilinato, que se llamaba.
¿Y esto de quién es? ¿Para los inquilinos?
Por más o menos, sí, era el de los inquilinos.
¿Qué es el IBI?
No, la contribución.
Ah, la contribución.
Ahí también sería la contribución, porque eran todos los que la tenían que pagar. El problema es el mismo de siempre, que cuando desaparecen los consumos se suponen que el precio de los productos deberían de haber bajado.
Sí, pues no, nada. No.
Y el pagar sobre el inquilinato pues provocó bastante problemas y bastantes protestas por parte de toda la población.
Claro, porque ahí dices, vale, me han quitado una cosa pero me ponen otra.
Sí,
horror.
Y además esa va a opinión fijo. Claro. La otra después de todo era sobre el consumo.
Claro, exactamente. Si no consumías, no pagabas. Pero claro, cuando uno tiene un piso y es un inquilino y se tiene que pagar por ser inquilino, pues ahí tiene que pagar. Oye, y el extraperlo, que lo has mencionado antes, ¿cuándo empieza a aparecer ya como bajo esa palabra?
El extraperlo es la palabra que inmediatamente entra a funcionar y en matute, digamos, que se olvida la palabra. Es en 1934 y se debe a una ruleta que hacía siempre trampa.
Ah,
entonces, bueno,
curioso,
el nombre,
me encanta saber el origen
el nombre
de las palabras.
Viene de es de un apellido polaco que era Strauss y de su socio, que era un holandés, que era Perel.
Sí.
Entonces, lo que ocurre es que para se pone en Formentor a funcionar esta ruleta y se forma un gran escándalo porque hay corrupción y demás. Y resulta que para hacer este casino, pues estaban importantes deportistas como boxeadores y demás. También había gente de agentes municipales y parte también del gobierno. Entonces de ahí viene el extraperlo, que luego posteriormente, pues bueno, ha tenido tanto éxito.
Bueno,
y que venció el matute como palabra.
Exactamente. Bueno, ¿y cuánta gente consiguió sobrevivir después de la guerra civil, por ejemplo, gracias al extraperlo?
¿No? Sí, sí, sí. Vamos, era normal. Las cartillas de racionamiento daban para lo que daban y había veces que el género no era suficiente para subsistir.
Y luego ya pues llegó el IVA. Esto ya es otra historia.
Sí, sí, esto ya es...
Luego llegó el IVA cultural. Bueno, estas cosas que todavía nos tienen muy ocupados y muy preocupados, sobre todo muy preocupados en lo que se refiere a la parte del bolsillo, porque pagar impuestos es verdad que es necesario, pero no suele gustar.
Duele un poquito.
Duele un poquito, claro que sí. Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Madridenses, historias que cada semana nos viene a contar aquí a Hoy en Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Me apunto lo del extraperlo y lo del matute, que me ha gustado mucho saber de dónde viene. Y sobre todo también saber que lo del matute era un impuesto, que yo lo desconocía completamente. Así que bueno, todo tiene su explicación en esta vida. Gracias, Ricardo.
Gracias,
hasta luego.
Adiós.
Que sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿qué ha dicho antes Eli esto de la ruta de la tapa erótica? Que ¿por dónde? Pues en Aldea del Fresno. Y Aldea del Fresno nos vamos a ir en unos minutos. En cuanto escuchemos las noticias, están a punto de llegar, porque también están a punto de llegar las 12 del mediodía, que es una hora estupenda para informarnos. Después, lo dicho, nos vamos a Aldea del Fresno, cocinamos, nos vamos a enterar del tiempo que vamos a tener en los próximos días, que va, en fin, pues a gustos. Luego les cuento.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Desarticulada una red dedicada a la manipulación de instalaciones de gas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas por 8 delitos de defraudación de fluidos y 8 delitos de riesgo contra la seguridad colectiva. Los hechos tuvieron lugar aquí en la Comunidad de Madrid y también en Toledo y Guadalajara. La investigación comenzó en el mes de octubre del año pasado. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una red delictiva dedicada a manipular instalaciones de gas para llevar a cabo estafas referidas a defraudación a diferentes compañías suministradoras. Portavoz de Policía.
En los registros realizados en los domicilios implicados se pudo comprobar cómo los contadores se encontraban modificados, lo que resulta extremadamente peligroso, ya que esta manipulación se realiza sin respetar las más mínimas normas de seguridad establecidas en la normativa del sector del gas. Durante la intervención, los agentes contaron con la colaboración de técnicos de las compañías suministradoras y con técnicos dependientes del Ministerio de Industria, quienes levantaron hasta las inspecciones de gas de los domicilios investigados.
Novedades sobre el accidente de tráfico que costó la vida a un motorista el pasado lunes tras impactar con una vaca cerca de Soto del Real. La Guardia Civil ha detenido a una persona presuntamente implicada en esos hechos. Al parecer se trata de un vecino de Manzanares del Real que habría atropellado antes al animal y no habría avisado a los servicios de emergencia. Su localización ha sido posible gracias a la declaración de un testigo, portavoz de Guardia Civil.
Los hechos ocurrían durante la noche y en un primer momento lo que se investigaron los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fue la muerte del motorista y la muerte del animal. A partir de aquí, todas las investigaciones se centran en localizar a otra persona, el conductor de otro vehículo que había pasado anteriormente, el cual fue el que chocó contra el animal y sin señalizarlo se marchó del mismo. Esto es lo que motivará su posterior detención por un delito de homicidio en grado de por imprudencia, pero también se le imputa otro delito por no haber señalizado y haber avisado a los servicios de emergencia.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que el acuerdo entre el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha de servir para que la formación naranja se abstenga en la investidura del candidato socialista. Lo ha dicho en declaraciones en Radio Cable, donde ha destacado además el buen ambiente que hubo en la reunión con Sánchez del pasado miércoles y que antes, ha dicho, no había existido entre ambos.
Pensamos que es bueno intentar explorar la posibilidad de un gobierno progresista. Pero si el Partido Socialista no cede, como nosotros hemos cedido, pues entonces no quedará más remedio que ir a elecciones y nosotros asumiremos que el hecho de que la gente vote está bien e intentaremos ganarlas. Pensamos que lo que toca ahora es explorar una vía que todavía no se ha explorado, que es la del gobierno progresista. Pero si no ceden y no quieren, pues ¿qué le vamos a hacer?
Mala jornada para la bolsa española que amanecía hoy lastrada por el índice de confianza empresarial en Japón. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución algo más positiva dentro de las caídas. El IBEX 35 ha logrado recuperar el nivel de los 8.600 puntos. 8.625 marca en estos momentos con una caída del 1,10%. El mínimo que ha marcado el IBEX a lo largo de la mañana han sido los 8.559 puntos. Veremos cómo se desarrolla el resto de la jornada que va a estar marcada por la publicación del dato de paro de Estados Unidos correspondiente al mes de marzo, una cifra que se conocerá a las 2:30 de la tarde, hora española, y que puede marcar de forma clara el desenlace de la jornada. En lo que respecta a los integrantes del selectivo, tenemos un claro perdedor, es Telefónica, que está cayendo un 3,55% después de haber comenzado la semana con subidas importantes. Le sigue Inditex, que cae un 2,35%, y en el lado contrario, ArcelorMittal continúa liderando la tabla. Ahora mismo lo hace con una subida de más del 7%, seguido por Técnicas Reunidas, que aumenta su valor un 5,35%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo ligeramente por encima de los 129 puntos básicos y el euro se cambia por encima del nivel del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos dificultades en la Cabrera, en la carretera de Burgos, en el kilómetro 63. Está cortado el carril derecho hacia la capital a resultas de una avería que de momento no está generando problemas. En Navalcarnero tampoco los hay, pero sigue cortado el carril derecho en el kilómetro 37 para salir de Madrid, debido a un accidente ocurrido en la madrugada. Este accidente ha obligado a cortar.